Venía hacia la radio esta mañana escuchando a Manuel Rosas y la persona que venía conmigo me decía, ¿por qué nos ha pasado esto? Es decir, Manuel Rosas describiendo, ¿no?, toda la crisis política, las vergüenzas que vienen desde prácticamente todas las instituciones del Estado, el comportamiento de los congresistas, de la propia presidenta, ¿no es cierto? Que en el peor momento de su popularidad toma la decisión de agraviar prácticamente a la gente con un aumento de sueldo. Porque no se trata de que si es justo o no es justo en comparación con lo que ganan los presidentes, no. O sea, es el sueldo más alto en comparación a lo que gana la gente en el país. Eso no es importante en comparación con lo que gana el presidente chileno, no. Es importante en comparación con lo que gana un jubilado, con lo que es el sueldo mínimo, con lo que gana un trabajador promedio del Perú. De esos que tienen la suerte de tener un empleo estable, que son la minoría, porque la mayoría en el Perú son emprendedores. Son gente que está en la informalidad. El 80% de la economía está en la informalidad. Y por eso, en un contexto como este, de agobio por la crisis de inseguridad, de serias dificultades económicas, de molestia por los escándalos de corrupción, resulta agraviante para la gente. Entonces la pregunta que nos hacíamos es, ¿qué nos ha pasado como país? Y la pregunta que también es legítima, ¿alguna fue distinto esto? Yo creo que desde la perspectiva de la corrupción, siempre ha habido corrupción en el Perú. Siempre ha habido corrupción, en todos los gobiernos, ninguno se ha salvado. Pero la política era un poco más decente de lo que es ahora. Es decir, el porcentaje, digamos, de, por ejemplo, representantes del Congreso era por lo menos gente, la mayoría gente articulada. Gente que tenía, digamos, ideas, gente que tenía pensamiento, gente que tenía propuestas, que podía uno estar de acuerdo con ellas o no, pero que eran producto de convicciones, de gente que creía en lo que estaba defendiendo y que quería llevar al país en esa dirección, y que era gente, en general, la mayor parte decente, gente que además, en la mayor parte de los casos, traía consigo algún éxito o alguna representación, es decir, o había sido exitoso en lo que hacías, como abogado, como empresario, como dirigente gremial, popular, o representabas algún sector de la sociedad de manera directa que te reconocía como su referente. Pero eso, y por supuesto habían los pendencieros, pero nunca ha ocurrido una situación donde hay que contar con los dedos de la mano a los decentes. Con los dedos de la mano. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha pasado? Porque estamos enfrentados a una situación en la que, es decir, por ejemplo, hemos tenido la terrible disyuntiva del año 2021 de elegir, o de tener que elegir entre Keiko Fujimori y el profesor Castillo. Y la gente optó por el profesor Castillo. Y está claro que, es decir, si bien fue la decisión soberana, es decir, miren las consecuencias que ha tenido. Y uno se ve enfrentado, porque es bien complicado este tema de tratar de promover la institucionalidad democrática, como le dicen. Es decir, el respetar la voluntad de la mayoría, sea cual fuera y así te guste o no te guste. Pero el resultado ha sido catastrófico, simplemente. Y tal vez la peor herencia que nos ha dejado Pedro Castillo sea Dina Boluarte, que paradójicamente está sostenida por sus, hasta hace 2 años y medio, enemigos mortales, que no tienen simplemente ningún escrúpulo de terminar coordinándolo todo con Vladimir Cerrón, prófugo. Es decir, con un delincuente, según la justicia, no según lo que yo pueda decir. ¿no es cierto?, coordinan con él cuando se suponía que era el demonio. Entonces, uno puede pensar ya, ¿y qué hubiera pasado si ganaba las elecciones Keiko? ¿Hubiera sido distinto? Y yo creo que hubiera sido más ordenado. Pero este desmadre que estamos viviendo hoy también tiene que ver con la gestión de Fuerza Popular en el Congreso, así como con el papel que tuvo en el Congreso cuando fue electo PPK, cuyo resultado de convictoria tampoco quisieron reconocer en su momento. Insisto, seguramente todo hubiera sido más ordenado, pero hubiera habido menos corrupción. Hubiera sido menos patética la política de lo que es hoy. O sea, uno no puede hacer política ficción, uno no puede ponerse a adivinar cómo hubieran sido las cosas, pero lo que es cierto es que lo que está fallando no es un sector de la política, si se ponen ustedes a pensar. No es que está fallando la izquierda, el centro, la derecha, están fallando todos. Todos. La manera como se construyen las relaciones en el Congreso, la manera como se toman las decisiones, la manera como se relacionan con el gobierno tiene que ver pura y simplemente desde los intereses de cortísimo plazo, de que qué comisión me vas a dar y cuánta plata voy a ganar y qué presupuesto voy a tener para llevar a mi región y por supuesto para darle una mordidaza al desarrollo de obras, o qué ministerio me vas a dar para yo decidir cuáles son las contrataciones, licitaciones, y por supuesto morder ahí, porque todos muerden. Es decir, nadie se salva de esto, de los mochasueldos, de la... Ya, o sea, hemos llegado a un extremo, o sea, que el Congreso haya sido un espacio para la explotación sexual de mujeres. Que se contratara mujeres para explotarlas sexualmente, porque eso es lo que han hecho. Es decir, no han contratado chicas lindas para enamorarlas. No, señor, eso es explotación sexual. Y la chica muerta, para que no hable. Por tres armas distintas y un asesinato salvaje. ¿Para qué? Para callarla, pues. Para que no nos cuente las vergüenzas que estamos viviendo. Y ahora fíjense lo que vamos a enfrentar. Pretenden llevar a la presidencia del Congreso al señor Jerí, que no solamente tiene una denuncia por violación. Lo que está apareciendo ahora es que resulta que no. Que el ADN que se ha podido encontrar no es de él, sino de otra persona. Ocurrió en un espacio... conseguido por él, alquilado por él. La chica estaba en tales circunstancias que no ni siquiera recuerda lo que pasó. Es decir, se creó todo un contexto absolutamente perverso para la integridad de esta chica, pero no solamente eso. Jerí es un señor que viene de Conaco y que está promoviendo que la Conaco se meta a las mutuales, es decir, que él se meta a las cajas municipales. Es decir, la Conaco va a nombrar a gente en las cajas municipales. ¿Y quién maneja la Conaco? El señor Jerí. O sea, el señor Jerí está legislando para que cuando acabe el Congreso él pueda meter su cuchara y su manejo y sus manos en la decisión sobre el uso de los fondos de las cajas municipales. O sea, ese señor pretenden que sea el presidente del Congreso. ¿Promovido por quién? Por Fuerza Popular, por Alianza para el Progreso. O sea, por eso digo, no sé. El problema es qué hacemos. Porque no se trata, porque yo creo que es importante hacer esta reflexión con respecto a lo que nos está pasando. Porque hay una especie de modorra, no es una modorra, es una especie de indignación, de molestia contenida. ¿No es cierto? Estamos molestos, no nos gusta lo que está pasando. Esta gente que está haciendo política en nombre nuestro no nos representa. No nos sentimos identificados, no tenemos empatía con esta gente que está supuestamente hablando a nombre nuestro y tomando decisiones supuestamente en función de nuestros intereses. No lo están haciendo. Pero ¿cómo salimos de esto? Ya vamos a ver como borregos por quién votamos en las elecciones de abril del próximo año otra vez por el mal menor. O lo que tiene que haber en el Perú es un profundo cambio un profundo cambio de lo que hasta ahora ha sido la política. Y yo me pregunto, y soy absolutamente sincero, ¿somos un país maduro para la democracia? O sea, ¿estamos listos para ser un país democrático, entre comillas? Si es que esto que estamos viviendo se puede llamar democracia, ¿no? Donde la presidenta con el Congreso manipulan la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Defensoría, es decir, quieren controlar el Jurado Nacional de Elecciones, están controlándolo todo. Esto de democracia cada vez tiene menos. O sea, lo que nos queda es la libertad de expresión, por lo menos el derecho de quejarnos, porque hasta el derecho de salir a la calle a protestar cuando estamos molestos se nos restringe cada vez más. Pero ¿qué vamos a hacer para salir de esta situación? Es una pregunta que tenemos, que estamos obligados a hacerlo, o no vamos a resignar a que esta gente siga tomando decisiones por nosotros. Y la pregunta ya, entonces, decidámonos pues, por ejemplo, metámonos en política. ¿A dónde nos metemos en política? Díganme ustedes, ¿a dónde? Contéstenme a alguien con convicción. No, pues ya, ¿qué nos queda? Vamos para allá, vamos. No, no, con convicción. Este es el espacio donde nos podemos reunir para empezar a cambiar las cosas y poner a gente decente en la conducción del país. Es muy complicado lo que estamos viviendo y creo que hay que ser absolutamente conscientes de lo que está pasando. En cualquier otra circunstancia de la historia nacional, en cualquier otra circunstancia, hace rato que hubiera habido un golpe de Estado. Un coronel con pantalones y con tres o cuatro ideas claras aprendidas en el Centro de Altos Estudios Nacionales con respecto a los problemas del país y cómo resolverlos, estoy seguro que está más calificado que muchos de estos, que la mayoría de estos políticos para tomar decisiones. Felizmente no estamos en ese punto, ¿no? No sé si felizmente, yo sé que lo que estoy diciendo son barbaridades, ¿sabes? Pero, es decir, ¿cómo salimos de esto? O sea, yo sé que no les estoy resolviendo ningún problema, ¿no? Pero a veces el valor que hay que tener es de hacerse las preguntas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué puedo hacer yo para que esto cambie? ¿Qué puedo hacer cada uno de nosotros para que esto cambie? Pero algo tiene que haber que podamos hacer y tenemos que hacerlo juntándonos, porque si no nos juntamos no vamos a poder cambiar las cosas, porque si nos juntamos vamos a tener poder para enrumbar las cosas en una dirección distinta. Y solamente termino recordando por enésima vez, no se trata solamente de que hay crisis de inseguridad y dificultades, no señor, y una clase política que da vergüenza, no, tenemos todas las oportunidades como país. Nunca antes, ni el Perú, ni ningún otro país ha tenido todas las oportunidades juntas como las que estamos teniendo hoy. Yo creo que no exagero si digo que en 10, 15 años, cuanto mucho, el Perú puede ser un país del primer mundo. Si tiene la conducción adecuada y nos enrumbamos en la dirección correcta. O sea, puede haber una transformación brutal de nuestras vidas. Pero eso depende de quién tenga la conducción del país. Simple y llanamente esto, de nada más. Solamente depende de eso, es lo único que nos falta. Pero es indispensable y lamentablemente no lo tenemos. Entonces le dejo la pregunta. ¿Qué hacemos? A ver si alguien tiene la respuesta. Soy Nicolás Lúcar. Esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz.